Laudetur Jesus Christus.
Amigos oyentes, reciban el saludo cordial de Griselda Mutual en nombre de los integrantes de nuestra redacción. Estos son los titulares de hoy, sábado 25 de septiembre, memoria litúrgica, entre otros, de San Fermín, obispo de Amiens y mártir. Originario de Pamplona, España, Fermín nació en una familia pagana, pero creció con un sacerdote que lo educó en el cristianismo. Evangelizador de Francia, se convirtió en obispo de Amiens y fue arrestado durante las persecuciones. Negándose a abjurar, fue martirizado entre los años 290 y 303. Y comenzamos el informativo leyendo el tuit del Papa Francisco, que hoy nos dice: somos hermanos y hermanas todos, recemos al Altísimo que, después de este tiempo de prueba, no haya más un los otros, sino un gran nosotros, rico de diversidad. El Santo Padre recibió, como cada sábado, en audiencia al cardenal Marc Ouellet, prefecto de la Congregación para los Obispos. Seguidamente se reunió con el cardenal Peter Erdő, arzobispo de Esztergom, Budapest, Hungría, y en audiencias sucesivas recibió a monseñor Martin Krebs, arzobispo titular de Tavoren, nuncio apostólico en Suiza y Liechtenstein, y por último encontró a los obispos amigos del movimiento de los focolares. A ellos el Papa agradeció el empeño con el que llevan adelante este camino de amistad. La energía debe ser asequible y fiable para eliminar la pobreza, lo dijo monseñor Gallagher con ocasión del diálogo de alto nivel de la ONU sobre la energía. Fueron inhumados ayer los restos del cardenal Jorge Urosa Sabino en el Panteón Arzobispal de la Catedral de Caracas. La Santa Misa Exequial fue presidida por el cardenal Baltasar Porras, arzobispo de Mérida y administrador apostólico de Caracas. Buena sintonía.
Cari fratelli e sorelle, vi saluto tutti con affetto e vi ringrazio di aver voluto questo incontro, anche se la maggior parte di voi partecipa da lontano. Ma siamo vicini, anzi uniti nell'unico corpo e nell'unico spirito.
Es designio de Dios reconciliar y armonizar todo y a todos en Cristo, lo dijo el Papa Francisco al recibir en audiencia a los obispos amigos de los focolares. Este sábado 25 de septiembre, el Santo Padre recibió a los miembros del movimiento de los focolares, quienes celebran su encuentro en Roma bajo el lema «Tener la audacia de ser uno». En su discurso, el Santo Padre saludó al cardenal Francis Xavier Covitabanich, quien no pudo participar en la audiencia por enfermedad. Recemos, dijo el Papa, por su pronta recuperación, compartiendo con todos los presentes una reflexión acerca del camino de la amistad que caracteriza a este grupo y que tiene una raíz fuerte y sólida. La obra de María o movimiento de los focolares ha cultivado siempre a través del carisma recibido de su fundadora Chiara Lubich el sentido y el servicio de la unidad. Unidad en la Iglesia, unidad entre todos los creyentes, unidad en el mundo entero en círculos concéntricos, afirmó Francisco, haciendo hincapié en que esto nos hace pensar en la definición que el Concilio Vaticano II dio de la Iglesia. Por otro lado, Francisco subrayó la gran acción del Espíritu Santo en los orígenes de este movimiento, ya que en medio de las laceraciones y destrucciones de la guerra puso en el joven corazón de Clara una semilla de fraternidad y comunión, una semilla que creció a partir de aquel grupo de amigas en Trento, recordó el Papa, atrayendo a hombres y mujeres de todas las lenguas y naciones con la fuerza del amor de Dios que crea la unidad sin anular la diversidad, al contrario, la potencia y la armoniza. Asimismo, el obispo de Roma profundizó sobre aquello que podemos llamar el sueño de Dios, un pueblo enviado al mundo para dar testimonio de Cristo, para que Él, Lumen Gentium, luz de las gentes, atraiga a todos hacia sí con la fuerza suave y misericordiosa de su misterio pascual, ya que es su designio reconciliar y armonizar todo y a todos en Cristo. Y este, explicó el Papa, es también el sueño de la fraternidad al que dediqué, dijo, la encíclica Fraternidad. Tutti. frente a las sombras de un mundo cerrado donde tantos sueños de unidad se hacen añicos, donde falta un proyecto para todos y donde la globalización navega sin rumbo común, donde el azote de la pandemia corre el riesgo de exacerbar las desigualdades, el espíritu nos llama a tener la audacia de ser uno, como dice el título del encuentro. Osar la unidad, anima el Papa, partiendo de la conciencia de que la unidad es un don. Y en este contexto, Francisco destacó que el valor de la unidad lo atestiguan sobre todo los santos. Hace unos días, recordó, celebramos a San Cornelio, Papa, y a San Cipriano, Obispo. A este último debemos la maravillosa definición de la Iglesia como pueblo reunido en la unidad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero invito al Papa a pensar también en tantos testigos de nuestro tiempo, pastores y laicos, que han tenido la audacia de la unidad, pagando en persona un precio a veces muy alto, porque la unidad que Jesucristo nos ha dado y nos sigue dando no es la unanimidad, no es estar de acuerdo a toda costa. Obedece a un criterio fundamental que es el respeto a la persona, el respeto al rostro del otro, especialmente del pobre, del pequeño, del excluido. Finalmente, el Papa se despidió de los focolares agradeciendo el empeño con el que llevan adelante este camino de amistad. Les recomiendo, les dijo, que sea siempre abierto, nunca exclusivo, para crecer en el servicio de la comunión. Sigan sonriendo, los animó, asegurando su oración por ellos y por sus comunidades. Finalmente concluyó con una bendición y pidiendo que no se olviden de rezar por él.
Ci benedica tutti noi, Padre, il Figlio e lo Spirito Santo. Amen.
El secretario para las relaciones con los estados de la Santa Sede, Monseñor Paul Richard Gallagher, participa en el diálogo de alto nivel de las Naciones Unidas sobre energía y asegura que para eliminar la pobreza y el hambre, tal y como se recoge en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, debemos garantizar que todas las familias y hogares tengan un acceso suficiente a una energía asequible y fiable, pues en la actualidad 759 millones de personas viven sin electricidad. El prelado puntualizó que para lograr esto deben promoverse sistemas energéticos y microredes para los consumidores finales a nivel local y dotar a las comunidades de infraestructuras energéticas duraderas. Monseñor Gallagher también habló de la importancia de que los precios de la energía sean razonables, pues el acceso a la energía también depende de la asequibilidad y el precio. Los pobres, dijo, incluidos los que se encuentran en la periferia de la sociedad en los países desarrollados, a menudo no pueden permitirse la energía necesaria para la vida diaria. Por lo tanto, es esencial que los precios de la energía sean razonables, que las prácticas empresariales sean éticas y que se concedan subvenciones a los más pobres. Otro punto importante a tener en cuenta sobre la energía, dijo Gallagher, es el impacto resultante en el medio ambiente. La extracción, la transformación, el transporte y el consumo de combustibles fósiles y de energía sucia dañan el aire, el agua, el suelo, los ecosistemas y el clima. De hecho, dijo, su impacto desproporcionado en los pobres y en los que se encuentran en situación de vulnerabilidad en algunas circunstancias provoca malestar social, impactos negativos en la salud, conflictos y numerosas violaciones de los derechos humanos. Además que el cambio climático altera el sector agrícola, agrava la inseguridad y la escasez de agua y aumenta la exposición a fenómenos meteorológicos extremos, destruyendo los medios de subsistencia y obligando a muchos a abandonar sus hogares y emigrar. Por último, el purpurado habló de la necesidad de una transición energética justa. La producción de bienes desechables, los productos de baja calidad, los artículos de un solo uso y otras estrategias comerciales que desperdician energía a propósito son síntomas, subrayó, de una cultura del descarte. Es por ello que exhortó a los mayores consumidores de energía a analizar su impacto en aquellos que todavía no pueden vivir de acuerdo con su dignidad humana, pues la transición a una energía accesible y limpia es un deber que tenemos con millones de nuestros hermanos y hermanas en todo el mundo, especialmente con los pobres, incluyendo a las generaciones que están aún por venir. Thank you. a las 13:30 del viernes 24 de septiembre de 2021 tuvo lugar la Santa Misa Exequial e inhumación de los restos del Cardenal Jorge Liberato Urosa Sabino, arzobispo emérito de Caracas, en la Catedral Metropolitana Santa Ana de la Arquidiócesis de Caracas. Lo informó la Oficina de Prensa de la Conferencia Episcopal Venezolana. La Eucaristía fue presidida por el Cardenal Baltasar Porras, arzobispo de Mérida y administrador apostólico de Caracas, y concelebrada por Monseñor Raúl Biord, obispo de La Guaira y segundo vicepresidente de la CEP, por Monseñor José Trinidad Fernández, obispo electo de Trujillo y secretario general de la CEP, por Monseñor Tulio Ramírez, obispo de Guarenas, por Monseñor Freddy Fuenmayor, obispo de Los Teques, Monseñor Fernando Castro, obispo de Margarita, Monseñor Ricardo Barreto, auxiliar de Caracas, y Monseñor Ignacio Cefalia, encargado de negocios de la Nunciatura Apostólica. Este último, informa la Conferencia Episcopal, al iniciar la Eucaristía hizo lectura del telegrama del Papa ante el fallecimiento del Cardenal Urosa, en el que se refirió a él como un abnegado pastor que durante años y con fidelidad entregó su vida al servicio de Dios y de la Iglesia. Durante la homilía, el cardenal Porras brindó palabras de consuelo a los familiares del cardenal Urosa y expresó el cariño que les unía tras más de 6 décadas de amistad desde su formación en el Seminario Interdiocesano de Caracas. Algo, dijo el purpurado, se desgarra en el alma cuando un amigo se va, pero nos anima la fe, razón de nuestras vidas y la resurrección a la que Jorge, dijo, siempre cantó con profunda convicción y predicó con vigor y esperanza. Además, tal como informa la Conferencia Episcopal Venezolana, el cardenal Porras hizo referencia a las virtudes sencillas y cercanas a los más necesitados del cardenal Urosa, señalando que todo lo hizo con desprendimiento de todo lo material y sin buscar aplausos o halagos. Añadió también que fue exigente por talante, porque la perfección fue la meta buscada, lo hizo ser austero consigo mismo antes que a los demás, serio pero alegre. Preocupado por la preparación propia y ajena, sobre todo por la catequesis, nos deja, dijo el cardenal Porras, varias de sus publicaciones que en estos últimos años compiló para dárnoslas. Son parte del legado que queda para la posteridad. Su amor a Jesucristo, añadió el cardenal, fue tal que día a día fue dibujando su imagen en su propia personalidad, intentando reproducirla en todos, con olor a oveja, porque se identificaba con los problemas y las situaciones de la gente. De ahí su llamado a la justicia, la libertad, la democracia y el bien común. Y en una referencia al último mensaje escrito por el cardenal Urosa previo a su ingreso a la unidad de cuidados intensivos, el cardenal Baltasar Porras lo calificó de testamento espiritual que, con la serenidad que da la paz interior ante una circunstancia límite postulada por las exigencias médicas, tuvo el coraje de transmitir a su pueblo. Finalmente, el administrador apostólico de la Arquidiócesis de Caracas reiteró su compromiso de hacer honor al legado de un pastor que veló por fortalecer las bases de un mejor país, que reúna a todos los venezolanos en una misma comunión. Al finalizar la Eucaristía, Monseñor Trinidad Fernández, secretario general de la CEP, hizo lectura de la carta enviada por el Consejo Episcopal Latinoamericano, en la que manifiestan su cercanía ante la partida de un pastor solícito a las necesidades del Santo Pueblo de Dios. Seguidamente leyó el comunicado de la Conferencia Episcopal Venezolana ante el fallecimiento del cardenal Urosa, en el que expresan en nombre de los arzobispos y obispos de Venezuela sus condolencias a los familiares y amigos, así como al presbiterio y la feligresía de la arquidiócesis de Caracas, y le recuerdan como uno de los hermanos mayores en la fe y el ministerio episcopal, un hombre que dio testimonio permanente a través de su ejemplo de vida centrada en Jesucristo el Señor. Al finalizar, tuvo lugar el ritual de inhumación de los restos del cardenal Jorge Urosa Sabino en el Panteón Arzobispal, ubicado en la capilla Nuestra Señora del Pilar de la Catedral de Caracas. Y hasta aquí, amigos oyentes, el informativo de este sábado 25 de septiembre. Les agradecemos por haber estado en compañía con nosotros. Nos encontramos mañana para rezar el Ángelus Dominical con el Santo Padre Francisco. Alabado sea Jesucristo, laudetur Jesus Christus.